Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Porque la verdad es que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado. O sea,
tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de Negocios con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Buenas noches, bienvenidos a Noche de Negocios. Debí tirar más fotos de que no creías que iba a arrancar cantando.
Bien, para animar este lunes.
Me dijiste a que no te animas a cantar al principio. Y esa rola está buenísima, me pone de buen humor.
Muy bien.
Lunes sin vacío, hay que ponerle sabor, hay que disfrutar un lunes alegre, ¿no? Soy José Antonio Esquerra, me da mucho gusto que nos acompañes otra vez a Noche de Negocios. Ya platicó, pero muy buenas noches, Susana, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de un lunes más estar aquí para platicar de negocios, de macroeconomía, de Happy News, noticias felices para arrancar la semana.
¿Te la sabes la canción esa que me estaba echando o no?
Sí, claro.
Bad Bunny.
Así es.
Muy bien, no me gusta tanto.
Que ha generado
a mis hijos millones de dólares.
Les encanta
la canción, entonces tenía que arrancar.
Muy bien.
Platicando eso. Tenemos, como siempre, un programazo. Gracias que nos acompañas. Vamos a estar aquí de 9 a 10 de la noche, en vivo, completamente en vivo, ¿no? Aquí estamos, muy contentos de recibirte, efectivamente, en una noche redonda. Te adelantamos un poquito. Vamos a tener al inicio Happy News, noticias alegres. Repasábamos un poquito las que vamos a platicar. Yo no sé si todas son tan alegres, pero pues para eso vamos a discutir Susana y yo, como acostumbramos, ¿no? Vamos a platicar, nos va a acompañar Monse Aldave, ya lo platicábamos, Monse que ha estado en varios programas con nosotros, que aterriza perfectamente, nos hace entender la economía con mucho detalle. Además lo hace con ternura y frescura, ¿no? Mejor que ver esta cara que nada más le hago al cuento y tú lo explicaste bien, muy bien.
No, y para la gente que está preocupada por el dato del PIB que salió el día de hoy, entonces nos lo va a explicar
el dato
bien,
del PIB, el dato de inflación y algunas otras cosas que te vamos a llevar y te vamos a platicar con mucho detenimiento. Y por último, vamos a tener la ya gustada sección Cuéntame de Negocios, en donde vamos a platicar de Coca-Cola. En realidad no de Coca-Cola, tenemos que hablar de Coca-Cola, pero en realidad vamos a hablar de un producto que tiene la tendencia, no es el que más vende, pero tiene la tendencia más alta de ventas en 2024 y no es la Coca, no es ningún refresco, no es ninguna de estas bebidas.
Y que yo creo que poca gente conoce. Cuando me lo platicaste, la verdad yo nunca lo había escuchado, así que va a estar bueno.
Quédense aquí, no se vayan porque va a estar muy buena la información. Si estás de acuerdo, Susana, vamos con la información.
Happy News.
Y bueno, la primera Happy News es sobre México. A mí me gusta empezar con una que sea positiva sobre nuestro país. Y es sobre el relanzamiento de la campaña Hecho en México, que seguramente todos nosotros lo hemos escuchado. Es un sello que tiene más de 50 años, pero de cierta manera se puso como en pausa o no se promovía tanto, ¿no? Aquí lo tienen en pantalla. Tiene más de 50 años, pero el gobierno lo quiere volver a impulsar. Y es que, si lo ponemos en contexto, en 2024 las exportaciones alcanzaron 617 mil millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 4.7%, impulsadas principalmente por la manufactura. Entonces, esto nos muestra un poco el potencial que tiene que nuestros productos se exporten, y no solamente con nuestros socios comerciales, sino también diversificar mercados. Y esta campaña también lo que busca es fortalecer estas industrias de manera local, la de semiconductores, la automotriz, la textil, manufacturera, entre muchas otras. Y es que si nos ponemos a pensar cómo está la industria textil, por ejemplo, tú has escuchado las marcas que vienen de Asia, como Shein. Esa le ha pegado muy fuerte a la industria de textil de México. Ha tenido un impacto de más de 60,000 empleos. Y es que Shein cada año lanza 1.3 millones de productos, imagínate. Y su competencia directa, que por ejemplo es H&M, digo, no es una marca mexicana, es sueca, pero esta lanza 25,000 versus 1.3 millones. Y es pues este fast fashion. Entonces,
tipo Zara también, ¿no? Lo que hacía Zara.
Exactamente,
en su momento,
de Inditex. Entonces, pues bueno, este tipo de marcas que le han tenido un impacto importante en nuestro país, pues se busca promover y priorizar lo mexicano, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Pues va a ser un consejo. Hay un consejo de la campaña hecha en México, un consejo honorario promotor con más de 200 personas y va a haber de todo. Artistas, deportistas, empresarios, creadores, líderes de diversos sectores. Y van a haber 20 grupos de trabajo especializados y cada uno va a tener esta misión de impulsar pues cierto sector, ¿no? De manera internacional. Y ya sea los productos o el talento. Y es que va a haber este directorio del talento mexicano que va a estar en varios idiomas para que tú, por ejemplo, digas, oye, quiero comprar, no sé, 50,000 guayaberas para mi evento del G20 o Davos o lo que quieras. Y entonces en ese directorio vas a poder ver productos y talento. Y eso creo que va a ser de cierta manera pues poner a México en los ojos del mundo porque lo hecho en México es de calidad mundial.
Eso, qué bonito.
Y un ejemplo de una empresa que tiene impacto a nivel internacional y que ya empezó a tomar acciones en torno a este sello es Grupo Modelo. Y Grupo Modelo ya está empezando a cambiar las tapas de todos sus productos con el sello de Hecho en México. Entonces, creo que es una buena noticia.
No, hombre, buenísima. Y además son las que más me gustan. Hace un par de programas, ya no me acuerdo cuándo, platicabas también la de Visit México.
Exactamente.
¿No? Que va en relación, no es exactamente igual, pero va en relación a esto. Al final, no hay nada mejor. Y si para algo somos buenos los mexicanos, es para promover y para vender el arraigo que tenemos, el orgullo mexicano. La verdad es que sí creo que durante algunos años, entre quitadas de presupuesto y lo que tú quieras, se había dejado de impulsar con estas iniciativas. Me parece maravillosa y además creo que nos estamos acercando a un mundo, yo le llamaría regionalista, como muy paternalista. Estados Unidos cuidando lo suyo, China cuidando lo suyo. Pues nos toca hacer nuestra parte, ¿no? Y entonces hablar y destacarlo bien, que está hecha, tú lo señalabas ahorita, lo bien que está hecha o la calidad que hay en México. Sí. Pero lo que más me gusta, y yo no sabía, es que esta parte que dijiste del directorio. Y me parece maravilloso, es como yo con algún amigo que pone un negocio, algo chiquito, una cafetería, un restaurante, lo que sea, pues mejor consumirle a él.
Claro.
Mejor apoyar por ese lado. Entonces, si va a existir este directorio y tienes que mandar a hacer 50,000 guayaberas, imagínate, tienes que llenar ahí medio estadio Azteca, ¿no? Pero el producto que tengas que hacer, pues yo sí invitaría a todo mundo a seguir con esta iniciativa y buscar en ese directorio proveedores de México. No sabemos qué vaya a pasar con nuestro importador y exportador, uno de los principales que es Estados Unidos. Así es que empecemos por eso. Me parece, la verdad es que maravillosa esta noticia.
Una gran noticia. Y bueno, por otro lado, también seguimos hablando de México. Es que 3M, esta empresa multinacional dedicada a la innovación, presentó a las ganadoras de su programa 25 Mujeres en la Ciencia, de las cuales, estas 25 mujeres de Latinoamérica, hay 10 mexicanas. Okay. Y este concurso lo que busca es precisamente impulsar las carreras STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque es un sector en el que hay muchísimo potencial para las mujeres, para que crezcan, para que se desarrollen, porque actualmente solamente el 28% de estos puestos laborales en estas carreras están cubiertos por mujeres. Entonces,
el 28%
creo que
de la gente que sale a estas carreras cubre, digamos, la nómina en general, ¿no? El empleo en general.
Y hay estudios que marcan que las personas que trabajan en puestos que requieren carreras STEM ganan entre un 30 y un 60% más que las carreras no STEM. Obviamente sigue habiendo una brecha entre las mujeres y hombres STEM, pero bueno, sin duda es un mejor salario, ¿no? Y entonces, al ganar este concurso, pues ponen a las mujeres en el foco y se reconocen sus proyectos. Son mujeres que están estudiando la carrera universitaria en universidades en México. Y por ejemplo, aquí les tengo un dato. Victoria Díaz de León, del TEC de Monterrey, fue una de las ganadoras y logró un hito para México porque también ganó un premio de la mejor presentación interactiva en el Congreso Internacional de Astronáutica en Milán, Italia. Hola. Y ella, su proyecto, bueno, fue la única mujer, y su proyecto consiste en desarrollar, bueno, investigó y desarrolló una película que está compuesta de regolito lunar. Esta es una capa de polvo muy fino que cubre la superficie de la Tierra y se puede utilizar uno como alimento para los astronautas cuando están en una misión en el espacio y otra para recubrir la superficie lunar, que esta genera mucha
radiación
para los astronautas que pasan mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, este fue una de las mujeres reconocidas.
Galardonadas.
Exactamente. Y un proyecto no tan sofisticado, pero también muy valioso, fue de Carolina Camaño, con el curso de educación especial en STEM. Este es adaptado como para personas con capacidades diferentes de estudiantes con este interés de estudiar una carrera STEM.
Gran noticia, porque se trata de México, en este caso de mexicanas. Y yo podría declarar a Noche de Negocios, declara este programa, como un programa que está en pro de México y en pro de las mujeres. Entonces 100%. Aquí se juntan las dos noticias.
Exactamente.
Me parece maravilloso y qué bueno que sean reconocidas. Entre más mujeres y entre más se reconozca a México en el mundo, pues es algo positivo, ¿no?
Entonces, bien por 3M.
Bien por 3M, que las reconoce, y bien por 10 que fueron las mexicanas ganadoras de Latinoamérica.
Exacto.
Y si estás de acuerdo, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Regresamos y acabamos con las Happy News, que apenas llevamos dos. Entonces, yo te recomiendo que no te vayas, que no te despegues. Ya regresamos Noche de Negocios.
Noche de Negocios.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Continuamos en Noche de Negocios este lunes y estamos hablando de las Happy News, buenas noticias. Ya hablamos de dos buenas noticias para México y ahora vamos a hablar de dos noticias internacionales. La primera, el primer ministro Víctor Orbán de Hungría anunció una exención del impuesto sobre la renta, el ISR, para las mujeres de 2 o 3 hijos. Yo ya hubiera estado exenta del ISR. Pero bueno, esta exención sería de por vida. Y pues bueno, estas mamás de 2 o 3 hijos ya tienen esta exención. Y bueno, esto es por un lado para promover que tengan más hijos por el declive demográfico que ha habido en Hungría. Y por el otro, por supuesto, ganar votos porque vienen las elecciones en el 2026. Pero bueno, se habla de que esto tendría un impacto de 441 millones de dólares del presupuesto al año y beneficiaría a 250 mil personas. Pero hay que recordar que en el caso de Hungría, para poner un poco en contexto, las promesas que han hecho en torno a este tipo de incentivos pues no han tenido el impacto que se ha esperado en términos demográficos.
No ha crecido la población.
Exactamente. Digamos. Pero esta promesa la anunció, además de en medios de comunicación, en Twitter, en X, Elon Musk la reposteó. Entonces, sabemos que Elon Musk, el fundador de Tesla, tiene pues un puesto en el gobierno de Estados Unidos y entonces que apoye este tipo de políticas pues nos podría hacer pensar que, no sé si en algún momento lo proponga en Estados Unidos. Que a ver,
no
en Estados
manera.
Unidos, pues sí, no, o sea, allá tenemos alrededor de 150 millones de contribuyentes que son mujeres,
sí,
y que dejaran de pagar ISR, pues no sería...
Yo no lo vería ni medianamente,
estadounidense.
Lo tengo que decir. Elon Musk la mayoría de las veces tuitea nada más por chismoso, por andar en el tema candente, ¿no?, del momento. A ver, la parte alegre de esta noticia, para mí, y vuelvo a lo mismo, y hoy andamos muy pro mujeres, ¿no?
Muy bien.
No es... A ver, la exención de ISR no es necesariamente buena para un país.
No.
Al contrario, puede ser mala. Ya sé que ellos lo que están fomentando es que haya mucho más gente en el país porque la natalidad ha bajado de manera importante. Lo que veo interesante aquí es aquí, que a quien premian, digamos, con esta exención del ISR es a la mujer. ¿Por qué? Porque si tú premiaras al padre de familia, entonces las mujeres se dedicarían a tener hijos, ¿no? Aquí al premiar a la mujer con esta exención de ISR, lo que fomentas es que tenga hijos, que tenga dos o tres hijos para esta exención, pero que después siga trabajando para que pueda tener esta exención, ¿no? Para mí, por ahí va la noticia alegre. No veo ni medianamente que se pueda replicar en un país como Estados Unidos, ni mucho menos como en México, porque no es nuestro problema más grave el de natalidad.
Claro.
Pero qué bueno que el incentivo no es familiar, sino más bien está enfocado a la mujer para que ella
siga
tenga
trabajando.
Hijos, pero siga laboralmente activa.
Muy bien, ya vemos cuáles son los resultados de esta política en unos años. Y bueno, la última es que Apple anunció, habrás visto esta mañana, una inversión de $500,000 millones en Estados Unidos los próximos 4 años. Y aunque no es en México, sin duda esto de manera indirecta nos va a beneficiar por varios factores. Por un lado, porque incluye una nueva fábrica en Texas. Recordarán que Texas es un estado muy conectado con México. Su intercambio comercial es de más de $270,000 millones anuales. Entonces, sí. Sin duda es un estado muy importante. Y al instalar una fábrica ahí, pues creo que va a aumentar también la producción en México, ¿no? Porque muchas piezas y componentes de Apple necesitan piezas de México, ¿no? Muchos de sus productos se fabrican en México. Entonces, varias empresas sabemos hoy en día que están involucradas y seguro muchas más lo estarán. Ya veremos, ¿no? Todo depende también de las políticas arancelarias. Pero, por ejemplo, está el caso de Foxconn, que ya lo platicábamos, que están construyendo la planta de superchips más grande del mundo en Jalisco. Entonces, esta colaboración, sabemos que que Foxconn es pues, un aliado de Apple, entonces esto podría incrementar la producción. Y por otro lado, también hay otra marca que se llama Flex, una de las principales empresas que se dedican a la fabricación de componentes electrónicos. Entonces, pues bueno, esto por un lado podría ser positivo para México. Y también la transferencia de tecnología, de aprendizaje, de toda esa gente que vaya a trabajar ahí, que pueda transferirse a México desarrollando nuevas tecnologías. Y esto lo podemos relacionar con los anuncios de inversión que se dieron la semana pasada en México, como el de Santander de $2,000 millones, Alibaba con estos centros de datos que no dio el monto exacto y por supuesto Netflix, $1,000 millones en los próximos años para la producción de series y películas, que de hecho entrevistamos
con el que estuviste echándote
en exclusiva a Ted Sarandos, por si quieren leer la entrevista, ahí está en white paper para todos nuestros suscriptores.
Muy importante. A ver, la verdad es que no hemos parado de escuchar de inversiones en el mundo, inversiones que llegan a México. Solo apuntar una cosa, recordarle a toda la gente que Estados Unidos es uno de los principales o el principal socio comercial de México. Y dentro de los estados de la Unión Americana, Texas, que si no me equivoco es el segundo más importante en términos de PIB, México es el principal socio comercial de este estado. Entonces, el segundo estado con el mayor PIB, México es el principal socio comercial. A lo que quiero llegar es precisamente a reforzar lo que tú dices, que de alguna manera debe de beneficiar. Al final de cuentas, para mí es una noticia alegre que se sigue invirtiendo en el mundo, más si esa inversión viniera a México, pero si viene a Estados Unidos y de alguna manera logramos negociar lo que haya que negociar en los siguientes meses, que hoy Donald Trump dijo, por cierto, que el 2 o el 4 de marzo los aranceles van. Vamos a ver qué pasa en el Inter y qué negocia nuestra presidenta. Pero bueno, creo que eso es bueno para el mundo en general. Y se nos acaban las Happy News,
¿verdad? Ahí tienen las Happy News, pero les queremos recordar que nos pueden enviar sus sugerencias de este tipo de noticias que les gustaría que analizáramos aquí, que las presentáramos, sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales. En X y en Instagram nos pueden encontrar como @suscience, @j-esquerra y @finamexcb. Y también recordarles a quienes nos están viendo en la tele que nos pueden escuchar en la radio a través del 103.3 de FM y también los distintos canales de televisión en donde nos pueden ver. Es el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable y otros más. Pero bueno, vamos a seguir con la información.
Finanzas, tips y más. Entendiendo la economía con Montse Aldave.
Ya está con nosotros Montse Aldave, quien seguramente es la que mejor aclara todos los puntos y...
Sin duda.
Seguro todos los puntos, pero más los que tienen que ver con economía. Y hoy unos datos relevantes en el país. Casi todos los días hay datos relevantes para el país que Monse va a desmenuzar y aclararnos. Monse, buenas noches. ¿Cómo estás?
Susana, José Antonio, qué gusto estar aquí de nuevo en el programa.
Bienvenida otra
gracias,
vez. Ya sabes
gracias.
Que esta es tu casa. Ya soy co-conductora y aquí casi vives. Entonces, a ver, cuéntanos. Salieron aquí unos datos interesantes. Tengo yo dos en mente. PIB, que al final lo que refleja es el crecimiento de un país. Me
nos
corriges,
preocupó,
si digo algo mal.
Nos preocupó bastante.
Nos puso nerviosos algunos. Y el otro, el dato de inflación, que la quincena anterior había sido bastante bueno, si no mal me acuerdo, no, si no estoy equivocado, ese era sobre el 3.59, ahorita nos platicaba esos datos. Entonces, ¿por qué nos vamos por ese lado para arrancar?
Súper. Pues salió el dato del PIB revisado para el 2024 y los números lo que confirman es lo que ya habían sacado en su primera estimación o en este dato oportuno, y lo que se confirma es que la economía en 2024 creció a una tasa de 1.5%, y esto, aunque suena pues una buena tasa, positiva, ¿no? 1.5%, ya es un crecimiento a la mitad del 2023. En 2023 crecimos 3.3%. Entonces, el ritmo claramente va hacia abajo. Y no solo eso, sino que además hay que considerar que 2024 fue un año electoral en donde usualmente los recursos del gobierno...
Se gastan.
Se gastan y eso impulsa la economía.
Fuiste muy política en decirlo. Digamos que se gastan los recursos del gobierno.
Exacto. Entonces... Otra de las cosas que nos preocupa es que el dato del cuarto trimestre, cuando separamos por variaciones trimestrales o crecimientos de un trimestre a otro, resulta que en el último trimestre del año la economía se contrajo. O sea, no solo se está desacelerando, sino que ya se contrajo. Y aquí lo interesante es que dentro de los tres sectores del lado de la oferta que componen el PIB, el Producto Interno Bruto, que son el sector primario, que es toda la agricultura, el sector secundario, que es la industria, las manufacturas, la construcción, esos dos sectores se contrajeron.
¿Y entonces, el tercero qué es servicios?
El tercero es la actividad terciaria, que son servicios y comercio, y ese esa
le fue bien.
Sí. Sigue siendo, hoy por hoy está siendo, el único motor de crecimiento.
Comentarle a la gente que nos ve en Telefórmula y para describirlo para la gente de radio en el 103.3, estamos viendo una gráfica con tres diferentes colores, con tres diferentes barras, en donde lo que vemos es precisamente que el sector servicios, que es el tercero de estos sectores, es el único que se muestra positivo en este último dato de crecimiento, lo cual es alarmante porque quiere decir que tienes tres motores, de los cuales dos pues están apagados, ¿no? ¿Te sabes más o menos los porcentajes de cómo contribuyen cada uno de estos sectores al PIB? O sea,
sí.
Porque entiendo que los dos primeros son más chiquitos que el de servicios, ¿no?
Sí, eso es muy importante. La parte de la agricultura pesa realmente muy poquito en la economía. Es 10% del PIB, entonces es muy chiquito. Uh-huh. La parte de la actividad industrial es como el 30% de la economía, entonces ya tiene un peso mayor y por eso lo vemos pues contribuyendo más... hacia el lado negativo, aunque la contracción no fue tan grande como en agricultura, y la parte que más pesa en la economía es la parte de servicios, que pesa alrededor de 60%. Entonces, esta es realmente la parte a la que hay que ponerle mucha atención. Fue positiva, pero ojo, fue un crecimiento muy débil y empieza a debilitarse. Entonces, esta es la parte que preocupa.
Ok, de acuerdo.
Y preocupa porque muchos dicen si esto ya es una recesión, ¿no? Dos trimestres consecutivos de contracción económica nos lleva a una recesión técnica.
Te voy a detener porque nos vamos a ir a un corte. Lo que está preguntando Susana es crítico. Vamos a hablar de que México va a entrar a una recesión como país. Regresando del corte, Monse nos va a platicar y a detallar primero qué significa una recesión y si es que México se ve que vaya rumbo a este camino. Entonces, de nuevo, recordate, no te despegues, agarra un sándwich, una leche, que tiene que ver con la última sección, y no tardamos, ya estamos de vuelta a Noche de Negocios.
Noche de Negocios.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Thank you. Estamos de vuelta en Noche de Negocios. Nos quedamos ahí a la mitad de una rica plática con Monse, que nos hablaba del PIB, nos hablaba... Bueno, no hemos llegado ni al dato de inflación necesariamente, pero aquí te estaba echando al ruedo, Monse, Susana, que le encanta echar al ruedo a la gente, por eso su, su época de periodista, reportera, microfoneando, el chacaleo, el chacaleo famoso, te echó al ruedo y dijo... Nos estamos acercando a una recesión técnica. Yo la oí decir eso. Primero, ¿qué es una recesión técnica? ¿Y sí o no?
Susana ya lo decía, pero una recesión técnica es una contracción en el PIB real durante 2 trimestres consecutivos. Nada más déjame decirte que a los economistas no les gusta ese término. En México tenemos algo que se llama el Comité de Fechados de Ciclos Económicos y es gente experta en la materia que se reúne y ellos son los que definen cuándo es una recesión. Y según la definición más robusta de recesión, en inglés son las 3 D's, ¿no? Okay. Que la primera es depth, la profundidad o la magnitud. Uh-huh. La segunda es duration, la duración, ¿no? O sea, cuántos meses, trimestres está la actividad contrayéndose. Y la tercera es diffusion, la generalización en la actividad económica. Entonces, tiene que ser una caída sostenida, generalizada y durar un par de meses. Y, pues, realmente la recesión técnica solo cumple con una, que es la parte de la duración.
¿No les gusta el término de recesión técnica o no les gusta que sean 2 periodos de contracción?
Ninguna.
Ninguna de las dos. O sea, no nos podríamos guiar, lo acabas de explicarnos muy bien, no nos podríamos guiar si son 2 o son 3 o son 4, no hay como una métrica oficial, es lo que quieres decir. Pero entonces, partiendo de esa recesión técnica o lo sofisticado que dijiste con las 3Ds, ¿México va encaminado hacia allá? ¿Ya vimos una contracción y pueden venir algunas otras o no?
Los datos indican que hacia allá vamos, hacia una recesión técnica o hacia experimentar 2 trimestres consecutivos con una variación trimestral negativa. Okay. Entonces, en realidad, la debilidad de 2024 parece que señaliza problemas en 2025. Okay. Sobre todo, como estaba diciendo, que 2024, un año donde venían o parecía venir mucho impulso, pues esta trayectoria descendiente nos hace creer que una vez quitando esos impulsos, ahora con la consolidación fiscal, que se viene un recorte importante al gasto, pues ya sabemos, ¿no? Incertidumbre de Trump, etcétera, parece que las cosas se dificultan. Y déjenme nada más decirles que justo después de este dato de debilidad en la actividad económica de 2024, muchos de los analistas, el mismo Banco de México, recortaron sus estimaciones de crecimiento para este año en particular. Entonces, los analistas están esperando un crecimiento de 0.9%, entonces ya por debajo del 1%. Banco de México recortó su expectativa a 0.6%.
Ok. Entonces es muy por debajo.
Muy por debajo.
Oye, Monse, la última vez que tuvimos una recesión de este tipo fue en 2020 con la pandemia.
Sí. Ok. Justamente.
Ok, y digo, aquí lo que me llama mucho la atención es que el sexenio pasado, el presidente en ese entonces decía que íbamos a crecer un 5% en el sexenio y pues no se logró, y no solamente no se logró, estuvimos muy lejos de llegar ahí, ¿no? Y ahora, pues los pronósticos...
Estamos más lejos, ¿no?
Exactamente.
Más lejos todavía.
A ver, ese crecimiento se logró en los 80s, me parece, ¿no? Por arriba del 5%.
Sí, correcto. La verdad es que hace ya un par de décadas que ya no experimentamos crecimientos de más del 3%. En promedio, de hecho, nuestro promedio histórico es por ahí de 2.3% y hace mucho que ya no tenemos estas cifras. Y para quien no nos está viendo en pantalla, sino simplemente escuchando, aquí yo les puse una gráfica de los crecimientos promedios anuales del PIB. Entonces, en el sexenio de AMLO, el crecimiento promedio de la actividad económica fue de 1%. Esto fue mucho menor que, por ejemplo, el crecimiento promedio en el sexenio de Peña Nieto de 2.2%, en Calderón de 1.4%, con Fox fue de 1.8% el crecimiento promedio, y bueno, yéndonos todavía más atrás, con Ernesto Zedillo el crecimiento promedio fue de 3.6%, y ya ni hablemos de Carlos Salinas de 3.9%. Nos parece que vamos yendo cada vez más abajo en las administraciones, y esta es la parte... pues realmente preocupante, ¿no? Claro. Que cuál es, los economistas le llaman el PIB potencial, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel al que podemos...
al que debería llegar.
Al que debería llegar.
Claro.
¿No?
¿Y qué se necesita, no? A ver, justo hablábamos en Happy News de las inversiones que se anunciaron la semana pasada, Santander $2,000 millones de dólares, Netflix $1,000 millones de dólares, el nearshoring del que venimos hablando los últimos años.
Sí, entonces, eso es interesante porque... puede haber cosas que te estimulen el crecimiento en el corto plazo, como en el caso de las transferencias del gobierno, ¿no? Que hace que el consumo incremente, pero esto es solo un impulso de corto plazo. Justamente inversiones, esta llegada del nearshoring, realmente ponerle dinero a la parte productiva de la economía, ¿no? Capacitación, educación, es la parte que nos puede llevar a un crecimiento sostenido y más de mediano y largo plazo. Y esa es la parte que hoy por hoy está faltando y está en riesgo, además.
Yo arranqué el programa, como te diste cuenta, Monse, cantando, porque venía feliz, porque íbamos a arrancar con las Happy News. Y pues ahora voy a proponer que en lugar de Entendido la Economía, te hagamos tu anti-Happy News.
Pero ahora podemos cantar Paquita, la del barrio.
Paquita, la, no, que en paz descanse.
En paz descanse.
Está muy triste, o parecería que está muy triste todo lo que estás diciendo, y nos bajaste el ánimo. Pero a las personas que nos ven, que nos escuchan, ¿Qué tan grave es esto? O sea, ¿alguien se tendría que preocupar? El que está ahí común y corriente, como nosotros tres, trabajando, que tiene su sueldo, que está trabajando, que es algo que nos debe de preocupar. Desde luego tenemos que estar atentos, muy atentos a los datos que salgan. Pero la gente que está allá chambeándole ahorita, que está en el camino, en el coche, etcétera, ¿cómo le podría afectar estos datos tristes, ¿no? Que platicas. Y a lo mejor la última pregunta, un poco para cerrar el tema, que nos platiques cuál debería ser el crecimiento adecuado para una economía como México y si el pronóstico está lejos o no, que yo creo que sí.
Pues mira, ¿cómo nos afecta a todos? Pues todos al final somos parte de esta economía. Nos afecta desde el PIB per cápita, ¿no? Realmente cuánto es la parte que se supone que nos toca a cada uno, las oportunidades laborales, el ingreso que estamos recibiendo, etcétera. Entonces yo creo que este es momento, y aquí da pie para un comercial, pero este es el momento adecuado para cuidar más el dinero, claro, ¿no? O sea, realmente en época de vacas gordas es cuando uno tiene que guardar dinero en caso de que se necesite en la época de vacas flacas. Entonces, probablemente estemos yendo hacia una trayectoria de menor crecimiento en donde va a ser todavía más importante cuidar de nuestro dinero. Ahora, ¿no? Estar muy atentos justo a los datos tanto de crecimiento, de inflación, sí, todo lo que esté pasando en el mundo.
¿Ya oyeron, jóvenes? Dejen de gastar ahí en el cafecito y en la playera del América, que están muy contentitos todos. Y hay que ahorrar, ¿no? Sí. Para enfrentar este tipo de problemas. Sí, y en el otro sentido, el pronóstico. O sea, ¿es alcanzable o no es alcanzable lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito?
Bueno, el pronóstico del que está hablando José Antonio es el pronóstico de la Secretaría de Hacienda,
sí,
que este año tiene un rango entre 2 y 3% de crecimiento, que, pues como ya vimos con los datos, se antoja ya muy difícil. Hablábamos del consenso de analistas, de Banco de México, incluso FMI, el Fondo Monetario Internacional, sí, su previsión de crecimiento está por debajo de ese 2%. Entonces, seguramente y desafortunadamente no vamos a cumplir con esa estimación o esa proyección de crecimiento hacia adelante.
Y parece que no cerca.
Parece que no cerca, sí.
Okay.
Así que, pues bueno, estaremos muy atentos de los datos, no solamente del PIB, también de inflación y también del rumbo que tome la política monetaria de nuestro país, que pues está relacionado con todo esto que estábamos platicando. Muchas gracias, Monse Aldave, como siempre, por explicarnos también todos estos datos económicos.
Y estaremos al pendiente. Gracias, Monse.
Gracias, un gusto.
Gracias, Monse. Y ahora vamos con nuestra última sección.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de negocios.
¿De qué nos vas a hablar, José Antonio Esquerra, que nos tienes
qué
a todos con esta con esta inquietud de cuál es esta línea de negocio de Coca-Cola que casi nadie conoce, por lo menos en México?
Estoy llevando un proceso bipolar en este programa. Empezamos a tope con las Happy News, luego Monse, que lo explica maravilloso, pero no nos trajo tan buenas noticias, ¿no? En temas de crecimiento. Seguro van a venir buenas cosas para México y hay que mantenernos, sí, positivos. Cuéntame de negocios. Esto te voy a platicar. Hablábamos al inicio del programa que les voy a hablar de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, aburrido, que todo el mundo conoce la historia. Desde luego tenemos que pasar por la historia para no nada más hablar aquí del chisme, sino separar muy bien todos los puntos, ¿no? Pero al final quiero llegar a un producto en particular que es el que más ha tenido crecimiento de este grupo llamado Coca-Cola, una de las principales empresas del mundo. Te voy a dar algunos datos. Uh-huh. El market cap de Coca-Cola es de 305 billones de dólares.
Okay.
Es la empresa número 34 en el mundo en tema de market cap. Quiere decir que es la empresa número 34 que más vale en el mundo. si lo vemos como market cap, ¿no? Es un monstruo, desde luego, Coca-Cola. Ha generado en el último año 47 billones de dólares de ingresos, de revenue, y tiene utilidades por 15 billones de dólares. Pero, eso es 2024, estuvo casi flat, prácticamente en línea contra 2023. O sea, no hubo nada extraordinario, se mantuvo prácticamente igual, con un crecimiento. Estas empresas pues deberían de crecer a números, por lo menos a doble dígito, ¿no? Pensaríamos que debería estar a doble dígito. Y la verdad es que el crecimiento fue prácticamente nulo. En términos de la acción de Coca-Cola, ya te hablé del market cap, en términos de la acción, desde 2020... si nos vamos a la foto 2020, un poquito antes de pandemia y todo lo que ya sabemos de pandemia, que aquí hemos hablado en repetidas ocasiones, a 2025, de hecho, precisamente aquí lo ven, de 2020 a 2025, pues si se fijan, es una línea lateral lo que estamos viendo en pantalla. En 2020 la acción de Coca-Cola valía $58, hoy $63. Entonces, si tú compraste la acción de Coca-Cola, pues la verdad es que tuviste un rendimiento en todo este plazo, en 5 años, cercano alrededor del 8%, mientras que el Standard & Poor's en el mismo periodo creció un poco más del 80%. Wow. Entonces, si lo ves como inversión, pues Coca-Cola no fue necesariamente, lo estamos viendo en televisión, la mejor de las inversiones. Y ahorita, regresando del corte, me gustaría desmenuzar el porqué y llegar al final a por qué sigue tan lateral y hablar de este producto que estamos platicando.
Muy bien, estamos en Noche Negocios, no se vayan, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios. José Antonio Esquerra y Susana Sáenz estamos platicando. Estamos en la sección Cuéntame de Negocios, platicando de Coca-Cola, pero específicamente nos va a hablar José de una línea de negocio muy interesante que yo la verdad no conocía. Y antes de eso, pues ya nos diste todo el contexto de que Coca-Cola pues es la empresa número 35 en cuanto a valor, en cuanto a market cap, sí, a nivel global. Cómo ha crecido, que el último año el precio de la acción pues no fue una gran inversión.
Está completamente lateral.
Pero justamente nos vas a hablar de esta línea de negocio que ha sido muy exitosa, aunque a ver, sabemos que me parece que el 60% de las ventas de Coca-Cola siguen siendo los refrescos.
El 69% siguen siendo los refrescos, exactamente.
Pero
Pobre Coca-Cola, porque nada más en el corte perdió un chorro de valor de mercado, porque era 34 después del corte y ya la volviste la 35, pobre Coca. Perdón. Pero efectivamente, el 34-35. A ver, Coca-Cola, fundada por el farmacéutico Pemberton en 1886, una empresa de hace muchos, muchos años, que empezó vendiendo la famosa bebida.
Fórmula
patentada, que se supone que solo dos personas lo conocen y no sé qué tanto rollo. Después, entre 1900 y 1950, empieza a diversificar su negocio, empieza a haber expansión, consolidación. En la Segunda Guerra Mundial tiene mucho que ver Coca-Cola, empieza a meter todos estos temas de marketing, sin duda un referente a nivel mundial en temas de mercadotecnia, Coca-Cola, lo que ha hecho durante toda su vida. Y bueno, empieza a crecer, a robustecerse, pero anclados en un solo producto, que al final era Coca-Cola, y en algunos otros productos, pero todos tenían que ver con bebidas gaseosas.
Sí, los refrescos, ¿no?
Los refrescos. Ahora, estamos viviendo hoy un mundo completamente diferente, en donde los refrescos pues empiezan hasta a ser medio mal vistos, ¿no? Y por eso vino que si la Coca Cero, que si la Coca de dieta, bueno, primero la Coca de dieta, la Coca Cero, etcétera. Pero si ellos se mantienen, lo decías tú, el 60 o el 60 y tantos% todavía es la bebida o la venta de refrescos, el principal ingreso de Coca-Cola. Pero han entendido bien que si se mantienen en el mundo de las gaseosas, del azúcar, pues van a perder, ¿no? Por el otro lado, su principal competidor, PepsiCo, pues sí está muy anclado en temas de comida. No nada más en temas de bebidas, sino muy en temas de comida. Sabritas y Gamesa. Sabritas, Gamesa y algunas otras. Mientras que Coca sí se ha mantenido mucho más en las bebidas. Coca-Cola tiene más de 500 marcas. Okay, te voy a platicar más o menos cómo están divididos. Refrescos, refrescos carbonatados, Coca, Fanta, Sprite, Sprite fresca, etc. En otra división que es aguas y bebidas hidratantes como Ciel, Dasani, Smart Water, Powerade, Topo Chico, ¿no? Que son aguas y bebidas hidratantes. Jugos y bebidas a base de frutas, donde tienes a Minute Maid, Del Valle, Innocent, entre otras.
Innocent, no la conocía.
Sí. Tés y cafés como Fuse Tea, que creo que también tienen un montón de azúcar, por lo que he visto, ¿no? Pero sí, bueno, sí, se puso en moda en algún momento con los jóvenes. Gold Peak, Costa Coffee, que ahorita vamos a hablar de Costa Coffee, una inversión que hizo. Bebidas energéticas como Monster, que no sé si es el camino que necesariamente quieran seguir, el tema de, sí, de bebidas energéticas, pero Monster también es energética con mucha cafeína y algunas otras cosas, ¿no?
La competencia Red Bull, ¿no?
La competencia Red Bull y de algunas otras como Prime, que en algún momento platicamos, Burn. Bebidas locales y regionales, no me voy a tener mucho, hay bebidas locales como algo que se llama Joya, como algo que se llama Barks, que son muy directo, esta es una root beer, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y luego hay una división o alguna parte de Coca-Cola que se llama lácteos y alternativas, en donde hay un producto, bueno, además de Hades, ¿no? Como jugo, lo llaman alternativo
jugo
en realidad, porque es de soya,
que era de Unilever, ¿no?
Era de Unilever, exactamente. Y tienen algo que se llama Fairlife. No okay. Fairplay, Fairlife.
Fairlife, okay. Eso es lo que Fairlife les anunciamos desde el principio.
Es una leche que hasta donde vi, tú checaste, ¿no? No se vende en México.
Pues
no lo encontré.
Vi que la puedes pedir por Amazon y por Mercado Libre y en algún catálogo de Sam's me salía, pero no como que vas al súper y la encuentras ahí. Por lo menos no la encontré, tú tampoco.
No lo logré, quería traerla aquí para que nos sacáramos unas galletitas y remojáramos un pan, ¿no? En la leche. Bueno, pues resulta que Fairlife en el último año es el producto que en tendencia, desde luego no vende más que Coca-Cola, pero que en tendencia contribuye mucho más en ventas o tiene la mejor tendencia de ventas de todo grupo Coca-Cola.
Wow.
Esta leche que no conocemos en México se ha puesto muy, muy de moda. Nació en 2012 cuando Coca-Cola y la cooperativa lechera Select Milk le compra, digamos, Coca-Cola, ¿no? Esta parte. Al principio era una cooperación entre ambas y después le termina comprando todo. En 2014 sus productos salen al mercado. O sea, no es nueva, ¿eh? 2014 estamos hablando que ya tiene 10, 11 años, ¿no? Y en 2014 sale en el mercado, en 2015 en Estados Unidos, tienen ventas por $90 millones. Todavía bastante discreto, pero es Coca-Cola vendiendo una leche. Y tú dirás, pues una leche que tiene atractivo. Ahorita te voy a platicar, ¿no? En 2020, Coca-Cola pagó alrededor de $1,000 millones para adquirir completo. O sea, es lo que ha pagado por este producto, Fairlife. Okay. Exactamente. Y hoy en día las ventas de Fairlife han superado ya los $1,000 millones de ventas del producto. Cuando te acabo de contar que en 2015 vendían $90 millones, en 2022 superaron ya los $1,000 millones.
Oye, y aquí dime una cosa, o sea, empezaron también con, o sea, leche como para consumo niños, adultos, jóvenes, y después fue migrando a otro tipo de conceptos, ¿o cómo es el producto?
Sí, déjame platicarte un poquito de su éxito, que viene de esto, ¿no? Es consumido por un mercado que en general busca productos altos en proteína. Hicieron un proceso en que van como separando ciertos componentes, y con esto, al separarlo, o sea, pasa por varios procesos donde separan agua, grasa, proteínas, azúcar, vitaminas y minerales. Y después de separarlo, lo que logran es que el producto, la leche, tenga 50% más de proteínas, 50% menos de azúcar y un 30% más de calcio. Pero además, no sé si son los únicos que lo han logrado o no, pero lo han sabido vender muy bien. Porque también parte del éxito, como ahora todos los nuevos productos, han sabido salir bien con influencers en TikTok, ¿no? Que hablan precisamente de que tienes más proteínas.
Después de hacer ejercicio.
Es que después sacaron algo que se llama Core Power, que a lo mejor ahí lo vemos en algunas imágenes. Esta era la leche tradicional, las que veíamos en las primeras imágenes, donde es leche simple, ¿no? Leche sola, o hay de leche de chocolate, etcétera. Y luego sacaron este producto que se llama Core Power, que lo que tiene es precisamente alto y rico en proteínas. Y entonces, después de hacer ejercicio, te lo echas como un licuado. Y yo no la he probado, pero lo que vi en varios lados que estuve en TikTok, precisamente, la gente dice es que es el mismo sabor de la leche, igual de cremosa, igual de rico, pero es alto en proteínas, ¿no? Entonces, lo han sabido hacer bien por el lado de TikTok. Tienen un buen producto. están atacando de alguna manera, están pateando el pesebre, ¿no? Porque lo que están haciendo con esto, inclusive los comentarios de TikTok y eso, empiezan a tirarle a los refrescos. Deja de consumir cosas que no son buenas para tu cuerpo, el exceso de azúcares, etcétera, y vete por un tema de proteínas. Y luego, para mí un golpe de suerte, o creemos que es un golpe de suerte, porque coincide un brinco de ventas muy importante de esta proteína cuando viene toda la moda, te acordarás, de 3 o 4 meses donde Ozempic se volvió una moda brutal en todo el mundo, ¿no?
Este medicamento enfocado a combatir la diabetes, pero que mucha gente lo empezó a utilizar para bajar de peso. Y entonces te recomendaban cambiar tu tipo de dieta a hacerla alta en proteína, ¿no?
Exactamente. Precisamente Ozempic ha sido estado muy de moda y lo que te promueven es que ya hoy se usa solo para bajar de peso, lo que te promueven es que vayas con productos altos en proteína, ¿no? Ahora, aquí viene lo interesante. Ha generado un montón de ventas. Entonces dices, qué buena noticia para Coca-Cola, maravilloso. Hay algo bien interesante. Cuando ellos compraron y invirtieron $1,000,000,000, hicieron un acuerdo en el que en los siguientes 5 años, 2020 a 2025, iban a ir haciendo pagos dependiendo del desempeño y el resultado que tuviera el producto. Se calculaba en 2020 que además de los 1,000, iban a pagar $320 millones adicionales al llegar al 2025 por las ventas que tenían estimadas. Pues resulta que en 2025, con lo que están vendiendo, en lugar de vender o lo que les va a costar extra, no son $320 millones, le va a costar alrededor de $6,000 millones. No. Extras. Con lo cual va a llegar a que si ponemos los 1,000 del inicio más los 6,000 que le va a costar, estamos hablando que Fairlife es la compra más grande que ha hecho Coca-Cola en la historia desde 1800 y cacho que existe esta marca.
Pero bueno, aunque tengan que pagar $7,000 millones, más o menos.
$7,000 millones.
Le va a convenir, porque a ver, si la tendencia va hacia allá, a que dejemos de consumir productos altos en azúcares, gaseosas, etcétera, y a productos mucho más sanos, pues creo que fue buena estrategia, ¿no?
Sí, a ver, le va a convenir. En el corto plazo lo que va a pasar es que, a ver, tú en ingresos te vas a ver mucho mejor, de alguna manera, aunque todavía no representa tanto en ingresos, pero tienes un gasto que en las utilidades, desde luego que no va a ser tan benéfico, ¿no? Ahora, ¿por qué no se mueve la acción? Yo creo que hay varios aspectos por los que no se mueve, que son los desafíos, ¿no? Tienen todavía mucha dependencia de los refrescos, 69%. Hay impuestos y restricciones a los refrescos, ¿no? Demandas, ya salieron demandas de Fairlife que maltrataban vacas. Entonces, tuvieron que pagar ahí una lana de demandas. La empresa Coca-Cola necesita muchos Fairlifes para que la gente le crea y entonces la acción verdaderamente explote. O sea, principalmente creo que el que estén tan concentrados en una bebida que todavía es el refresco no da como para que la acción crezca lo suficiente. Fairlife es un caso de éxito, pero necesitarían otros 3 o 4 para que entonces despegara la acción.
Bien, pues creo que van por buen camino, ¿no?
Van por buen camino. Yo ya quiero probar la leche, ¿no? La verdad, ojalá la encontremos en algún lugar pronto, que llegue a México. Entonces, bueno, pues ese es el resumen. Si ustedes ya la probaron, escríbanos en redes sociales.
Sí, justo. Platíquenos si la conocen, si la han probado y qué opinan.
Para platicar del tema.
Pues ya se nos acabó el programa, Jos.
Sí, nada más recordarle rapidísimo a la gente, muy, muy importante, el patrocinador de este programa, Finamex, ¿no? Que en este momento vayan, ya lo dijo Monse hace rato, es un buen momento para ahorrar, pero sobre todo un gran momento para invertir. Descarguen la aplicación de Finamex, vayan ahorita a la tienda de su preferencia y una vez que la descarguen, pongan el código Noche de Negocios, poniendo el código Noche de Negocios, que lo tenemos aquí en pantalla, recibirán en su primera inversión el 11% de rendimiento si es a 3 meses, el 11.50 si es a 6 meses en CETES. Entonces, háganle caso a Monse, ella sí que sabe, descarguen la aplicación y pongan el código Noche de Negocios para que se vuelvan y pasen de ahorradores a inversionistas. Y pues sí, se nos acabó con Fairlife, con Happy News,
con el PIB, Sad la News, inflación.
Sad News, gracias a Monse, pero así bueno, es. Se nos acabó el programa.
Pero gracias, Jos, fue un gusto estar contigo este lunes de Noche de Negocios, lunes sin vacío y un gusto estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos un lunes más. Nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche en vivo por Grupo Fórmula Noche de Negocios. Yo soy Susana Sáenz.
José Antonio Esquerra, un gusto que hayan estado con nosotros. Adiós.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.